Voz Andina Internacional presenta Diálogos del Sur, programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región. Diálogos del Sur, espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global. Diálogos del Sur, política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo. Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos del Sur. Yo soy Angélica Ordóñez. Diálogos del Sur es un programa que se transmite semanalmente los martes a las 19:30 por Radio Voz Andina Internacional. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Se llama Ulrike Stiller. Les voy a contar un poco de Ulrike antes de iniciar la entrevista. Ulrike es directora de la DE Internacional de la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriana Alemana. Ella comenzó su carrera multidisciplinaria con un aprendizaje como técnica de la construcción, pero luego estudió estudios latinoamericanos, desde la economía, ciencias políticas, historia y filosofía, hasta los fundamentos del derecho internacional. Creció y estudió en la entonces República Democrática Alemana y se graduó poco después de la caída del muro en la flamante Alemania unificada. Desde 1992 vive en Ecuador y trabaja en la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano Alemana, inicialmente en el área de comercio exterior, desde 1997 como jefa del Departamento de Ferias Internacionales y desde el 2005 es la directora del Departamento de Servicios de la Cámara, ahora llamada DE Internacional. Sus muchos años de actividad le permitieron tener numerosos contactos con empresas e instituciones, así como un profundo conocimiento de las más diversas áreas de la economía ecuatoriana. Desde el 2009 trabaja cada vez más en el campo de la infraestructura sustentable. Promueve numerosos proyectos de energías renovables, eficiencia energética y de recursos, gestión integral de residuos, reciclaje, economía circular, construcción y ciudades sostenibles, gestión de riesgos naturales, entre otros. A partir de esa experiencia, es la persona de contacto responsable en la AHK Ecuador para ferias, proyectos, consultorías de mercado, misiones de conocimiento, delegaciones, simposios y workshops con un enfoque especial en producción y desarrollo sostenible. Estos detalles que ahora nos parecen un poco técnicos nos va a ir explicando Ulrike cuando nos cuente acerca de su experiencia. Bienvenida, Uli.
Muchas gracias, Angélica.
Bueno, mi primera pregunta, a pesar de que en este resumen de tu perfil ya se dan los indicios, sería: ¿cómo es que se une la República Democrática Alemana con Ecuador? ¿Dónde surge o cuándo tu interés por conocer América Latina?
De hecho, el contacto con Ecuador en esa época fue bastante marginal, ¿no? Para decirlo así. Y en sí, el interés en América Latina, yo personalmente lo descubrí por medio de la música, de la literatura, que como joven me hizo algunas preguntas nuevas sobre la vida, ¿no? ¿Cómo se lleva la vida en diferentes sociedades? ¿Cuál es el modelo de sociedad en las diferentes partes? Siempre soñando, obviamente, con un mundo mejor, con una sociedad justa y sostenible. Y eso me llevó a finalmente a estudiar incluso estudios latinoamericanos, pero para ser precisa así sobre la dimensión del contacto en esa época, fue más bien un milagro que había la posibilidad de estudiar esto en la Alemania Democrática, ¿ya? Era un estudio, una facultad que abría cada 2 años para unos 30 estudiantes, y en mi año eran 20, ¿ya? Y aplicaba tanta gente para eso que no creí que me iba a resultar, ¿ya? Por eso mi segunda opción era hacerme ingeniera civil y por eso me hice albañil primero y paralelamente apliqué para ese estudio y por las cosas de la vida me aceptaron y pude estudiarlo y en realidad agradezco mucho esa oportunidad. Fue algo muy interesante.
¿En qué universidad estudiaste
En
estudios
Rostock.
latinoamericanos?
Rostock, una ciudad pequeña al norte, en la Alemania Democrática era el único puerto internacional, ¿no? Pero ahí estudié en esa universidad. Ahora ya no existe esa facultad, fue cerrado después del 2000 algo, 2010, no sé exactamente.
Ya, y de ahí, digamos, haces también intercambios en América Latina, estudiaste en Cuba como estudiante de intercambio. Cuéntanos un poco de esa experiencia.
Maravilloso para nosotros, obviamente un argumento por qué aplicaba tanta gente para este tipo de estudios era que tenías un pasaporte y podías viajar, ¿ya? Siempre y cuando tenías plata podías viajar y esa perspectiva obviamente también era un plus para la carrera y por eso seguramente aplicaban tantos, ¿no? Inicialmente el intercambio se dio en el tercer año de estudios que estuve en la Universidad de Santa Clara, en Cuba. Bueno, claro que estuve lo necesario en la universidad y por el resto más bien conociendo Cuba en todos los rincones, más o menos en esa época. Pero ya hace tiempos, en el 89 más o menos, 88, 89, y fue una experiencia grande para mí, pero no la considero como conocer América Latina. Eso se dio después cuando viajé por primera vez al Ecuador en el año 90. Hice escala en Venezuela, en Caracas, y tuve unos 2 días, creo que una noche en Caracas. Y estuve alojada en un hotel así, 4 estrellas, lindo, con su piscina y todo. Y al lado de la piscina, unos muros de unos 6 metros de alto, alguna cosa para mí, algo totalmente chocante. Y dije, ¿para qué pondrán estos muros? No llega ni el sol como para asolearse. Y después viendo desde el balcón de mi habitación, vi que después de esos metros de muro empezaba un barrio que no hubiera querido pisar. ¿Ya? Y eso fue mi primera impresión de haber llegado a América Latina.
La desigualdad.
Sí, shock total para alguien, un alemán y peor crecido en la RDA, ¿no?
Interesante. Entonces, Cuba también parte del Caribe, ¿no? Es una realidad distinta. A veces nos olvidamos y unificamos mentalmente todas estas regiones que son finalmente muy diversas, ¿no? Pero probablemente no viste la desigualdad que sí llegaste a ver en Venezuela y que luego en Ecuador también era evidente, ¿no?
No, para nada. En Cuba había momentos que me preguntaba cómo conviven las diferentes razas, por ejemplo, en un sistema que les da el mismo derecho y no solo en texto de ley, sino también en la realidad, ¿no? De prestaciones sociales igual para todos, ¿no? Siempre me preguntaba caminando a la terminal de buses, porque viajábamos mucho, en Santa Clara, uno cruzaba un barrio blanco con sus casitas, así como típicas de Centroamérica también, ¿no? Casitas chiquitas con su porchecito, su mecedora delante, a veces hay unas rejitas y mal que bien pintaditas, ¿no? Con su jardincito y unas cuadras más. un sonido así, la música tropical, ¿no? Por ahí, por allá, el barrio de los negros, que se agrupaban también allá, ellos por grupos, ¿no? Y cuál cerca, ni qué nada, qué casa no cuidada, así como las otras, no pintadita ni nada. Los muchachos ahí en calzoncillo jugando con algún trapo fútbol en el patio y la música a todo volumen, unos parlantes que no sé cuánto les habrá costado, cómo habrán conseguido en Cuba, porque eso eran cosas que solo se conseguía en mercado negro, no eran fortunas, ¿ya? Pero felices. Y otro día que pasabas por ahí mismo, les veías ir a la escuela. Igualito, juntos, sin ningún problema, con el mismo uniforme, a la misma escuela, atendidos por el mismo médico. Y ahí está la diferencia, ¿ya? Y por eso yo creo que Cuba en esa época, por lo menos, era bien diferente la realidad, así, en la sociedad, la socioeconómica, a un país, bueno, a la República Dominicana, que conocí más luego, que está al lado y igualito en el fondo, pero muy, muy diferente.
Y entonces cuéntanos cómo has visto este cambio de los últimos 30 años. Ya te asentaste en Ecuador, te radicaste en Ecuador, quiero decir, y has visitado por motivos de tu trabajo numerosos países en América Latina. No sé si quieres mencionar algunos de ellos, pero ¿cómo has visto ese cambio? Primero en el continente, digamos, en sí mismo, y también en las relaciones con Europa, específicamente con Alemania.
Las relaciones con Europa y con Alemania, para empezar por atrás, creo que Latinoamérica en general tiene relaciones muy estrechas con Alemania, no totalmente proporcional al número de habitantes, al intercambio comercial total y todo. Tienen una muy buena tradición, incluso más al sur, en Argentina, por ejemplo, la Cámara Alemana festejó hace unos años los 100 años de fundada, ¿no? Y mucho más que nosotros, que existimos desde el 1977, ¿ya? Somos una cámara más joven y más al sur, donde había más migración alemana en las diferentes épocas. También había mucha tradición y muchísimo intercambio. Y este intercambio yo lo veo en general muy positivo y porque complementa de una forma bastante sana el intercambio comercial del Ecuador, que está un poco, digamos, es una economía sin mucha estructura, exporta casi todo primario, ¿no? Mucho commodity, mucha dependencia del petróleo y como a Alemania no mandamos petróleo, nosotros manejamos una balanza no petrolera prácticamente y ahí sí, principalmente también son frutas, café, cacao, lo que se manda, atún, flores, sí, mucha cosa primaria, pero entre estos también. Bueno, el brócoli congelado, la pulpa de fruta, ya un chocolate, ya algo elaborado desde aquí. Y desde Alemania llegan en primer lugar bienes de inversión, ¿ya? Y máquinas que son muy especializadas. Eso es la fuerte de Alemania y se complementa aquí y se refleja en esa balanza comercial. Y es interesante que en los últimos años la tuneladora que hizo el túnel para el metro es una máquina alemana. Bueno, digamos dos de las tres que había. mucho equipamiento para generación eléctrica, ¿ya? Mi área favorita, las energías renovables, todavía no despegan del todo las no tradicionales, pero estamos avanzando en eso también. máquinas para todo lo que es control, automatización, ¿ya? Que sí necesitan las industrias, por lo menos las fuertes, alimenticia, eso, ¿no? Esto viene de Alemania y está respaldado principalmente por empresas, por pymes alemanas, ¿ya? Y por eso creo que es un intercambio muy sano, porque trabajamos aquí principalmente con la mediana empresa, ¿no? Incluso con pequeñas, y viene desde Alemania también de mediana, pequeña, mediana empresa. Y esto me da bueno, me da un gusto ver que estamos trabajando en una relación económica sana que escasea en estas épocas. Bueno, la parte anterior de los otros países, como he visto que ha cambiado. Lo que primero me viene a la mente son los últimos viajes que uno no sabe en qué aeropuerto, en qué ciudad uno está, porque entra a un aeropuerto, a un hotel y a un shopping. Y el shopping es idéntico en Lima, en Asunción, en Santiago, en Bogotá, en Quito. Uno no sabía dónde estaba, ¿ya? Y porque son viajes cortos que hago, ¿ya? No llego a conocer muchos de los países, al menos que tengamos un proyecto en conjunto, tenga un contacto personal, ¿ya? Como en Uruguay, por ejemplo. Tengo una amiga, ahí tengo un contacto personal y mucho más fondo de la situación de lo que uno ve a primera vista, ¿no? Pero por el resto estoy observando la tal globalización a nivel de consumo o por lo menos para algunos, ¿no? Como fachada para alguien que viaja corto por América Latina, esto es lo principal que ha cambiado. Que antes uno buscaba los parecidos y las diferencias de las culturas, también he tenido mis revelaciones de a ratos, ¿no? Por ejemplo, después de haber conocido bien las culturas de aquí, de Ecuador, bueno, algo también tenía desde mi estudio, ¿no? Las antiguas culturas, ¿no? Teóricamente. Y bueno, el museo en Lima y después nos llevaron al Museo de Oro en Bogotá y con guía que es único de aquí, que solo hay este y hay y tan único, que yo llegué a la conclusión que definitivamente deben ser todos de una sola fuente, ¿ya? Y además estoy convencida que el cacao llegó del Ecuador, donde los aztecas y bueno, del Ecuador o ¿no? De la zona de la Amazonía entre Colombia, Perú, más o menos. Bueno, hay muchos, siempre uno ve muchas cosas en común, ¿ya? Y la política, diría yo, y por ejemplo, esas cuestiones, la política de migración, creo que juega un papel muy fuerte en América Latina y así la orientación del sur, más con Europa, se orientan hasta en el euro, ¿ya? Y mientras más al norte uno vaya, es casi parte de Estados Unidos, ¿no? Centroamérica es la influencia más fuerte. Sí, eso son mis experiencias, pero lamentablemente este rato se sobrepone esta impresión superficial de los shoppings y de todo, que es igual. Y claro, está en todos y Movistar está en todos y como que se reduce el mundo y uno tiene que viajar bien lejos, bien adentro, para conocer realmente el país y las particularidades, ¿no? Por el resto, se nos pone por arriba un paraguas y todos somos iguales, ¿ya? Y bueno, a mí no me parece tan favorable, pero por otro lado, hay que ver también que, por lo menos en cifras, creo que han avanzado de alguna manera, por lo menos lo que es pobreza económica, ¿no? Por ingreso, que era antes mucho más visible. Yo conocí Quito todavía. El centro de Quito había un mercado en la calle, en la 24 de mayo, antes de refaccionarla. Donde yo me puse a analizar y a contar, y estaba aproximadamente un 50% de la gente que vendía y compraba ahí, y los cargadores, todo a mano, a lomo, que eran, andaban descalzos. Y pocos años después, uno ya no veía eso en Ecuador, o en Quito por lo menos, ¿ya? Creo que a nivel material, hasta cierto punto ha habido un alivio para los pueblos, digo yo, para los pobres, ¿ya? Sin embargo, me parece preocupante que la brecha en educación, en acceso a una participación real, ¿ya? En la sociedad, no como consumidor, no como ficha, sino una participación activa, la veo cada vez menos posible, ¿ya? Y eso que el crecimiento de la población no es tanto el problema en América Latina. Sí crece un poco, pero no es ese el problema, sino la repartición, los contrastes, que siempre han sido un problema muy marcado en América Latina, más marcado que en regiones de Asia y todo, que también vimos al comienzo de nuestro estudio. En sí, los movimientos en todos los países, ¿no? El fenómeno de las colonias, ¿colonias de quién? ¿Cómo se desarrollaron los países que eran colonias francesas, colonias inglesas, colonias españolas, ¿no? Entonces, creo que ahí mismo se puso la base para estos contrastes. Que no sé en realidad si algún rato se pudiera trabajar en esto para disminuirlos de forma real y sustentable, ¿no? Yo veo que cada vez son más, ¿ya? En tendencia, ¿no? Y eso es algo preocupante y más aún en la situación actual, que me preocupo mucho en todos estos tiempos de pandemia, no de la pandemia, sino de lo que pasa detrás de la pandemia y aparte de la pandemia y que no nos damos cuenta a primera vista y creo que esto es un golpe fuerte de reubicación de poder económico en primer lugar y que está a punto a asumir un poder político que nadie les ha elegido en el mundo, pero sin embargo está pasando. Parece que es algo inevitable o alguna cosa. Yo creo que los países de América Latina no tienen muchos chances en este juego. Y van a enfrentar problemas sustanciales. Si este proceso sigue con la misma velocidad, en la misma dirección como va, porque una participación de países que no estén jugando en las grandes ligas no está previsto en ese juego. Y mi versión de solución es que Ecuador, por ejemplo, para mí tiene una gran ventaja de autoabastecerse prácticamente con alimentos, por ejemplo, y además ser un exportador de alimentos que en gran medida solo crecen aquí, ¿ya? O de esta manera, ¿ya? Todo el mundo quiere el plátano ecuatoriano, no comparado con uno de las Islas Canarias que por cuota europea llega o algo así. Incluso en China, China es el mayor productor de banano del mundo, ¿ya? Pero el mayor exportador de banano del mundo es Ecuador. ¿Ya? Por esta cuestión de calidad, si se trabaja bien y de forma sostenible, más en dirección cultivos biológicos, estándares sociales que se imponen cada vez más en las cadenas de suministro internacionales, yo creo que sí hay un chance para Ecuador de desarrollar esta área y salir a flote, digo yo. Tiene buenas condiciones. Y yo apuesto mucho a toda iniciativa de la economía real a nivel pequeño. Pueden ser cooperativas, pueden ser emprendimientos, pueden ser desde abajo, que se puede hacer de forma local. ¿Ya? Porque integrarse en el mercado internacional así en grande va a ser cada vez más complejo. Va a ser cada vez más complejo. Para pequeños productores, lo veo difícil. Lo estoy promoviendo con mis ferias, el Mercado Nicho Ecuador y también para el mercado nicho de un café orgánico de altura, en ni si cuánto, en Alemania. Sí, lo estoy promoviendo, pero a la larga va a ser complejo, muy complejo.
Estamos aquí en Diálogos del Sur. Yo soy Angélica Ordóñez y estamos entrevistando a Ulrique Stil. Es el momento de una pausa musical y continuamos con la entrevista después de escuchar la música.
En el cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias, se vio un resplandor extraño, como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Moyogalpa, por Tepaneca y por Chichigalpa.
Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe, pavón, pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente.
Las gentes para mirarlo se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En vez de oro, incienso y mirra le regalaron, según yo supe, cajetitas de tiriomo y hasta buñuelos de Guadalupe.
Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe, pavón, pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente.
José el pobre jornalero se me catea todito el día. Lo tiene con reumatismo el tequio de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero. Pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero.
Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe, pavón, pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente
la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacagüina, Bechepe, pavón, pavón, y una tal María. Ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Del terrateniente. Del terrateniente.
Ulrique, ¿cómo ves el futuro en América Latina? Y las posibilidades reales de una cooperación América Latina-Europa que sea más equitativa. Ahí no sé si quieres como tal vez darnos ejemplos de lo que estás trabajando tú en mayor grado, ¿no? Que es esto de las energías renovables. ¿Cómo ves tú el futuro de intercambios?
Como ya dije que antes, que el intercambio se sostiene principalmente entre pymes y pymes, ¿ya? Eso es el punto principal que veo como chance en eso. Adicionalmente, nosotros todos los proyectos que promovemos en estas áreas de desarrollo sostenible, les hicimos una especie de, les llamamos áreas de competencia. Trabajamos esos temas como área de competencia. En realidad, estamos también saliendo de nuestro aspecto multisectorial un poco y especializándonos y adquiriendo en realidad bastante competencia en uno que otro área. Energías renovables, eficiencia energética fue uno de los primeros y ahí estoy bien ubicada, me oriento muy bien hasta cierto nivel técnico incluso. Y también en los otros que introdujimos, ¿por qué hicimos eso? Buscamos áreas donde nos parece que las pymes alemanas, con su grado de especialización y su gran orientación a la exportación, ¿no? Son realmente un referente. Y creemos que eso es el caso en energías renovables, en tecnología ambiental, en muchos de estas áreas, y que al mismo tiempo haya aquí no solo la necesidad teóricamente, sino ya una demanda porque se están tomando acciones, porque hay proyectos piloto, porque sí se requiere esa tecnología para realizar aquí proyectos que vayan en esa dirección, para asegurar un mejor manejo de los residuos sólidos en los municipios del Ecuador, cualquier tamaño. Ahí trabajamos estrechamente con los municipios y no es solo el intercambio comercial que la gente siempre cree que allá, Incoterms, tan plan, abro contenedor, mando máquina, saco máquina, contabilizo en el Banco Central y ya está. No, estas son áreas que requieren muchísima sensibilización, muchísima información primero para que se pueda crear la demanda y un mercado. Y además, no se puede vender cualquier cosa que hay allá y que funciona en Taiwán y en Turquía y en Alemania, sino toca adaptar, ¿ya? Y yo siempre resumo, la tendencia es que cada vez se vende menos aparatos, menos máquinas y más soluciones. Soluciones integrales, soluciones que se adaptan a los problemas concretos del Ecuador en este caso, que se pueden adaptar, modificar también según cambien las exigencias, las circunstancias. Y esto es algo que creo que puede dar una empresa que trabaja a largo plazo de forma estratégica, como es una empresa típica familiar alemana, el típico representante de las pymes alemanas. Y por eso veo en eso el chance y en eso estamos trabajando para apoyar a los del medio, porque el gran negocio se hace entre los grandes, que no nos necesitan ni a la Cámara de Comercio, ni a las ferias internacionales, ni a ningún contacto directo, ninguna capacitación externa, ninguna sensibilización y unir todos los actores, lo que hacemos en esta área de tecnología ambiental, workshops donde invitamos a gente del gobierno central, no solo de ambiente, sino también de industrias, de energía, de todos los que tengan que ver con el tema. Y hay municipios y nosotros estamos orgullosos de ser un ente neutral y competente que tenemos buena convocatoria. Y con nosotros se sientan todos ellos que entre ellos no se hubieran reunido, porque no se entiende el municipio A con el municipio B. Por tamaño, por región, por cuestión política, por ni si cuánto, todos tienen rollo con el gobierno central, que no, nosotros les unimos y la parte privada y los consultores y las iniciativas de la gente, ¿no? Más cívicas, ¿no? Las cosas. Y todos unimos nosotros en un workshop para poner pautas. A ver, ratito, hay tantos problemas, a ver, enfoquemos un poco y prioricemos las tareas y después vemos en qué nosotros como cámara en el próximo paso podemos apoyar. A veces son cursos más específicos de capacitación, a veces también ya son delegaciones con representantes de empresas, pero que no vienen a vender. Así lo que sea, sino en realidad buscando una solución en conjunto. Buscan un socio local para implementar soluciones que realmente se necesiten, ¿ya? Y que realmente funcionen. En eso me estoy enfocando en mi trabajo y veo un chance, por el resto veo el chance en iniciativas locales, ¿ya? Principalmente porque me preocupa que a nivel grande y alto va a haber una presión muy fuerte y no muy inclusiva. Ni con países enteros y regiones enteras, ni a nivel país, así de integrar a muchas empresas, a mucha gente, a muchos jóvenes profesionales. Hay temas que sabemos que están ya en manos de los grandes y que no se puede acceder a ellos, ni a la plata que existe para financiar esos proyectos, ni van a desarrollarse así desde la academia aquí, ¿no? Tipo transferencia tecnológica aquí. Si no, toca realmente luchar con las iniciativas locales, regionales y siempre con pymes, con cooperativas también trabajamos con los municipios buscando posibilidades de esas APP, ¿no? Públicos, privados, pero bien enfocados, ¿no? De forma sustentable. Sustentable para mí no es solo verde, sino sustentable es realmente socialmente viable y lógicamente económicamente viable, después de que no haya la plata de los proyectos piloto de alguna cooperación. Todos pretenden ser ¿no? escalables y que funcionen después, pero rara vez lo cumplen, ¿ya? Nosotros que no tenemos esta plata directamente de la cooperación porque somos una entidad privada que trabaja con las empresas, tenemos más presión de fijarnos en la factibilidad, en la viabilidad de esos proyectos a largo plazo, con la propia fuerza y si no rinde, entonces no hacemos el proyecto. ¿Ya? Y no dejamos por último de vender algún equipo alemán, pero no, no. Primero está la demanda y después caminos de solución y después se busca la tecnología que a lo mejor puede ayudar, que no es lo único. La tecnología no nos soluciona todo, ¿ya? Estamos este rato también en este camino un poco facilista, ¿no? De la digitalización y viendo siempre alguna pantalla, algún cuadrado, a ver qué nos dice, ¿ya? Pero no nos ha preguntado cuál es nuestro problema y por lo tanto no nos va a resolver el problema, ¿ya? Eso va a estar con nosotros. Eso es nuestra tarea, de identificar y resolver los problemas.
Cuando tú dices, digamos que hay unas soluciones ambientales o hacia la protección ambiental, hacia las energías renovables, hacia la sostenibilidad, que se mantiene entre los grandes, ¿tú podrías especificar un poco más como para que tal vez nos entiendan quienes nos están escuchando y no son especialistas?
Ahora hay a nivel mundial una gran iniciativa de fomentar el hidrógeno verde. Hidrógeno producido con energía eléctrica que haya sido generada con renovables, pero entre esas renovables se entiende grandes, inmensas plantas fotovoltaicas y eólicas. Y no está hecho para que una central hidroeléctrica en Ecuador, peor, una existente, ¿ya? Dentro de una empresa pública, utilice la tecnología, bueno, utilice, por supuesto, yo no quiero decir que sea imposible, pero desarrollar esto como un proyecto y aprovechar las grandes sumas de dineros que hay para fomentar ese tipo de proyectos a nivel mundial, no es para este tipo de cliente, me temo, ¿ya? A esto me refiero. Esto es el ejemplo típico de esta época, hidrógeno verde, que está en manos de grandes y que es muy difícil acceder desde la pequeña y mediana empresa, tanto en Alemania como aquí, ¿ya? A esto me refiero. Y también vemos que en Alemania, por ejemplo, esto de las energías renovables, Alemania se hizo pionero con una ley para las energías renovables de los años 80 y se introdujo esa ley con un movimiento de descentralizar la generación y el acceso a la energía, entonces crear prosumidores ya en esa época, ¿no? Que la gente produzca su propia luz, que gente como privados, yo me pongo en mi casa unos paneles fotovoltaicos y produzco lo que consumo y si a veces me sobra algo puedo ponerle a la red y bueno, ¿no? O comunas que hicieron grandes proyectos para autoabastecerse, porque allá los costos de la electricidad son bien altas, subiendo constantemente. Entonces es un problema también para el fomento local, ¿no? De municipios pequeños, ¿ya? Que se radiquen ahí empresas nuevas, que ellos les paguen su impuesto a la final, ¿no? Y pueden otra vez invertir ese impuesto en mejorar la calidad de vida. Bueno, eso de manejo de los municipios es también un tema que hemos intentado trabajarlo dos o tres veces, pero falta mucho de manejo de ingresos, que no solo esperen las adjudicaciones del Estado, ¿no? Central, sino que generen también y verse como un catalizador en este momento para la calidad de vida de su gente, ¿ya? Esto sí es económicamente para que haya suficiente actividad económica, crear puestos de trabajo o para pequeñas empresas, ¿no? La logística y la calidad de vida, ¿ya? Y Eso de los residuos es un problema tremendo. Creo que les ha cogido medio de imprevisto al Ecuador. Yo he visto todavía las épocas que era normal que uno iba con la botella de Coca-Cola, después eran de plástico, al comienzo de vidrio, si no, la tienda no le vendía. O le cobraba una prenda, ¿ya? O que iban a la tienda a comprar cuchara de aceite con la cuchara así al aire, o un cuarto de queso en un papel, ¿ya? Y me acuerdo cuando yo llegué con niño chiquito y todo, no había un pañal desechable que se podía utilizar, ¿ya? Y ahora... eso también para regresar a la pregunta que ha cambiado, un consumo muy poco crítico, digo yo, ¿ya? Bestial, parcialmente es positivo para el sector de los alimentos, para que haya más, digamos, que no haya tantos focos de infección y que no se dañen tan rápido. Yo creo que es una gran ventaja contar con Tetra Paks, con empaques al vacío, con todo esto. Es una ventaja por un lado, pero vino como de golpe y sorprendió a propios y extraños y de repente ya no se sabía qué hacer con tanta basura. Y que ahora, por supuesto, todo el mundo, hasta en los estratos bajos, usa pañales desechables, que son la basura más, ¿no? Que se multiplica, parece, ¿ya? Entonces, creo que es un punto de quiebre, pero hay que tener primero el problema para poder hacer algo. Porque en estos aspectos, yo creo que en nada en el mundo ni en la vida, hacemos algo muy así solo por previsión, ¿ya? Incluso prevemos ciertas cosas, pero actuamos, invertimos, cambiamos seriamente recién cuando estamos en el suelo, cuando ya tocamos fondo. Ahí reaccionamos. Y ahí, y ese punto llegó en Ecuador en cuestión de residuos, y por eso había ya desde hace algunos años numerosas actividades de diferentes municipios de todo el país, pequeños, medianos, grandes, y todo el mundo trata de hacer lo posible, pero siempre les faltan, es que nos faltan los fondos, nos faltan los fondos. Y sí, pero tienen que ver cómo lo generan también los fondos. ¿Ya? Tienen que generar impuestos, cobrar los servicios, pero después invertirlos en visiblemente, ¿no? Para las empresas y para el pueblo que vive ahí, ¿ya? Para mejoras, ¿ya? Esto es algo que no funciona para nada todavía en Ecuador y sería una muy buena fuente también en cuanto a esa solución del restart que mencioné, que yo lo veo local, veo desde chiquito, de forma sostenible, con excelentes condiciones naturales, con gente bastante bien formada, entusiasta, trabajadora, y se las ingenia, ¿no? Que sea con así a la criolla, ¿no? Pero veo un contexto bastante positivo para eso.
Uli, ha sido una conversación realmente reveladora para mí. He aprendido muchísimo acerca de las relaciones entre Alemania, Ecuador, Alemania, América Latina. Pero sobre todo me ha encantado escuchar tu punto de vista, ¿no? Ver una lectura de alguien que ha estudiado estudios latinoamericanos y ha hecho y está haciendo constantemente una lectura de América Latina. Para despedirnos vamos a poner una canción, pero yo no me atrevo a presentarla porque está en alemán el título de la canción y del grupo, y que tiene una letra que tú me hiciste conocer. Yo no hablo alemán, pero que tú me has transmitido la traducción. Quisiera que presentes la canción y por qué es importante y por qué tiene que ver con lo que hemos venido hablando acerca, sí, de la protección ambiental, por utilizar el término más aburrido, voy a decir, ¿no? Que se me ocurre ahorita, ¿no? Protección ambiental. Cuéntanos qué canción es y más o menos de qué va la letra, por favor.
Es una canción de un cantautor, digamos, de la parte de la oriental de Alemania, de mi medio, donde yo crecí de adolescente y joven, y que ahora en retrospectiva me llama la atención que había mucho contenido de preocupación sobre el futuro del planeta, de la humanidad. En esa época, esa canción encontré que es del 79, ¿ya? Se preocupa simplemente que solo tenemos un planeta y sí, por más que hagamos viajes espaciales de crecer, la comida solo aquí. Solo aquí podemos vivir y solo tenemos uno y tenemos que cuidar para futuras generaciones. Bueno, lo de siempre, pero cierra la canción con una observación que me parece que estaba en todo ese pensamiento, en ese movimiento de mi época, de esa música, que pregunta, ¿y ahora las riquezas del mundo ya son de todos? ¿O no será que muchos no pueden aprovechar la mayoría de esa riqueza existente ahora? Entonces, antes de preocuparnos, o aparte de preocuparnos, del futuro del planeta y de las riquezas que a lo mejor no queden en la misma manera para futuras generaciones, toca ver el punto principal, que es la distribución. Eso va a ser la clave para todo.
¿Cuál es el nombre del grupo y de la canción?
Bueno, es un Holger Piege se llama, y se llama Der Reichtum der Welt, y La riqueza del mundo.
Groß ist der Reichtum der Welt, heute noch, und unsere Erde bleibt unser Stern. Wenn auch die Menschheit heut schon nach anderen Sternen greift, bleibt die Erde der eine Stern, wo alles wächst und reift. Gibt es den Reichtum der Welt morgen noch? Oder ist vieles davon schon hin? Die Luft, die uns jetzt leben lässt, hüllt den Erdball ein. Soll für alle, die nach uns kommen, sie schon vergiftet sein? Gibt es den Reichtum der Welt morgen noch? Oder ist vieles davon schon hin? Das Land und auch die Ozeane können sich nicht wehren. Ihre Schätze sollen späteren auch so wie uns gehören. Gehört der Reichtum der Welt allen schon? Oder bleibt vielen nicht viel versagt?
Nos despedimos con esa canción y le agradecemos una vez más a Ulrike Stieler por haber estado con nosotros en Diálogos del Sur, un programa semanal que se transmite por Radio Voz Andina Internacional. Soy Angélica Ordóñez, gracias por acompañarnos. Gracias, Ulrike.
Gracias, Angélica.
Finalizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para pensar el sur desde el sur. Hasta la próxima semana.